El siguiente es un programa previamente grabado.
Este es su programa Hablando de Economía, un espacio para la reflexión crítica de la realidad socioeconómica actual. Hablando de Economía, una producción del Departamento de Economía de la UCA, un espacio desde usted y para usted.
Muy buenas noches, apreciables radioescuchas de nuestro programa Hablando de Economía. En este miércoles 23 de septiembre, los saluda como siempre su anfitrión Gerardo Bolano. Y este día contamos con la presencia de un colega también graduado de nuestra universidad, además doctor en economía y de pilón filósofo. Me refiero a Carlos Acevedo, con quien vamos a platicar, pues vamos a hablar precisamente de una arista crucial para toda la economía. Me refiero a la situación de las finanzas públicas. Ustedes pues tendrán la oportunidad de escuchar las luces que nos va a dar Carlos para entender este problema que es común a muchos países del mundo, pero El Salvador también tiene sus propias condiciones y precisamente aquí está la riqueza pues de este análisis, de esta conversación que vamos a tener con nuestro colega Carlos Acevedo. Carlos, bienvenido y gracias por aceptar la invitación a nuestro programa.
Muchas gracias, Gerardo. Es un gusto estar compartiendo contigo en este foro y discutiendo temas de tanta trascendencia para el país.
Muy bien. Carlos, hay una serie de cuestiones que hay que tener presente antes de abordar el tema propio de este programa, que lo titulamos Desafíos Fiscales para la Economía Salvadoreña. ¿Tienes a bien hacer algún background en cuanto a la evolución de las finanzas públicas? Porque sabemos que, pues, y radio escucha, sabemos que esos son dineros, son de la población, y como ciudadanos debemos de estar bien informados del manejo que se le dé a esos fondos, porque precisamente los aporta la ciudadanía a nosotros al pagar impuestos, y es bueno pues que como además como ciudadanos tengamos presente cómo está la situación de las finanzas públicas y además cuáles son los principales retos que además se han planteado con esta cuestión de la pandemia. Muy bien, Carlos, ¿cuáles serían, digamos, en el último quinquenio, cuáles serían pues esos rasgos de la evolución de las finanzas públicas, ¿verdad? Que sabemos que se cuajan, se cristalizan en el presupuesto de la nación.
Bien, yo creo que incluso yéndonos más atrás en el tiempo, el tema fiscal ha sido uno de los puntos de mayor, diría yo, desequilibrio estructural en el país. O sea, la problemática fiscal, los desequilibrios de las finanzas públicas, creo que son uno de los desequilibrios estructurales y crónicos del Salvador desde hace mucho tiempo. Estos procesos obviamente son acumulativos. Si ya a comienzos de los 90 había unas finanzas públicas no sólidas y luego la economía salvadoreña, como sabemos, entra en un proceso muy prolongado de desaceleración que persiste hasta la fecha. Entonces caemos a tasas de crecimiento de las más bajas en América Latina. Hemos estado a la zaga del crecimiento en América Latina. Y esto obviamente impacta la salud de las finanzas públicas. Entonces ya con la dolarización esta situación se exacerba aún más, los desequilibrios fiscales se profundizan, porque los dolarizadores creyeron que la dolarización iba a ser una varita mágica que iba a resolver todos nuestros problemas, y obviamente no era así y no ha sido así. Entonces la situación fiscal también continúa deteriorándose, venimos acumulando deuda durante al menos 35 años consecutivos, o sea, durante 35 años consecutivos, El Salvador no ha tenido ni un solo año en el que los ingresos del fisco han logrado cubrir el gasto público, ni uno solo. O sea, por lo menos 35 años de acumular deuda tras deuda, y el quinquenio anterior no hizo diferencia. Bueno, yo, de hecho, yo creo que incluso con el gobierno de Funes, que se llamó, o se ha dado a llamar el primer gobierno de izquierda o el primer gobierno del FMLN, no hubo un quiebre en el modelo económico, sino que básicamente la administración Funes retomó el modelo económico que había montado Arena durante cuatro administraciones, incluyendo la parte fiscal, y seguimos con ese modelo con Funes, y seguimos con ese modelo con Sánchez Serén, y al momento seguimos con ese modelo. Entonces, una de las características de ese modelo es precisamente los desequilibrios que existen en la parte fiscal, así como hay desequilibrios en el sector externo, y hay otros problemas de distorsiones estructurales de la economía. Entonces, el quinquenio anterior efectivamente fue un quinquenio donde se siguió acumulando deuda, a pesar de que hay que reconocer, el ministro Cáceres o el exministro Cáceres llevó a cabo una reforma fiscal que elevó la carga tributaria. Ahora tenemos una carga tributaria que es, o era por lo menos el año pasado, más de 18% del PIB, cuando a comienzos de los 90 la carga tributaria de El Salvador era de 9% del PIB. O sea que El Salvador a comienzos de los 90 estaba con Guatemala y otro grupito de países entre los países que menos impuestos pagaba en el mundo, y ahora por lo menos nuestra recaudación está arriba del promedio de América Latina, pero hemos seguido acumulando deuda. Entonces, al cierre de la gestión anterior, la deuda pública andaba ya casi en 20 mil millones de dólares. Esto antes de la pandemia, el coronavirus, ya debía cerrado 20 mil millones. Y luego se nos ha venido encima esta pandemia que nos agarra en una situación fiscal muy precaria, y luego la caída de ingresos fiscales, el aumento del gasto público para atender necesidades relacionadas con la pandemia han llevado y van a llevar a un incremento sustancial de la deuda pública, que podría llegar hasta el 90% del PIB este año, a finales de este año. Entonces estamos en un escenario fiscal muy precario, que es el resultado de la acumulación de contradicciones fiscales que se han venido generando en el país por décadas.
O sea que el background histórico, Carlos, no lo podemos dejar de lado, tenemos que remontarnos quizás hasta los años 80 para entender esta situación, Carlos. Ah, porque ya está preguntando por el último quinquenio, pero sí, tenemos todos estos antecedentes, ¿verdad? Que por cierto, no es condición propia de El Salvador, porque el déficit fiscal, ¿verdad?, es crónico en muchos países, ¿verdad? Pero sí,
pero la diferencia es que otros países han estado creciendo a tasas más altas económicamente.
Claro.
Y no están dolarizados tampoco. Entonces, yo creo que son dos características del Salvador que complican el manejo fiscal.
Claro. Y Carlos, ahí está la cuestión, ¿verdad? Para que la ciudadanía, nuestros radioescuchas, tenga presente que parte de los ingresos corrientes que recauda el gobierno varían directamente con la actividad económica, ¿verdad? Entonces, claro, si la actividad económica está creciendo, si hay en un país bonanza, ¿verdad?, si va para arriba, si hay tasas dinámicas, pues claro, así van a aumentar los ingresos tributarios, ¿verdad? Los directos, los impuestos directos y otras tasas. Entonces, claro, esa es la gran diferencia con nosotros, porque pues de hecho el país, ¿verdad?, ha estado entrampado en ese 2%, ¿verdad?, que todavía está apenas logra superar, ¿verdad?, 2.3, 2.4, y pues se esperaba, ¿no?, como que tiene ese techo, ¿verdad?, 2.5, que la economía salvadoreña no levanta cabeza de esa tasa, ¿verdad?
Así es, ¿verdad? Y en eso no levantamos la cabeza también. Parecía al inicio de esta gestión que se estaba como inaugurando un nuevo periodo de mayor atracción de capital de inversión, pero sí, estaba viendo datos recientes de inversión extranjera directa para este año y seguimos en las lonas comparados con otros países de la región. O sea que no, aparte de que la pandemia ha venido a complicar la cosa, como todo el mundo, igual los primeros datos que tenemos para este año, para el primer trimestre de este año, antes de que nos golpeara fuerte la pandemia, reflejaron otra vez que El Salvador no estaba cambiando su escenario de atracción de inversión extranjera directa.
Claro, Carlos, y todavía causa más preocupación el hecho de que varias instituciones, organismos han señalado que en Centroamérica, El Salvador es el que va a registrar la más baja tasa de crecimiento, el país que va a salir más afectado. Claro está, por diversas causas, ¿verdad? Pero sí, como que esta situación se... Bueno, a ver si...
Pero fíjate que igual fue con la crisis financiera del 2008-2009. Sí. Fuimos el país más afectado en Centroamérica por la crisis. A nosotros nos pegó más duro. Sí. Y también a nosotros nos costó más ir saliendo de aquella crisis. Luego viene esta otra crisis de la pandemia y se da una situación similar.
Muy bien, Carlos. Ahora hay una cuestión. Bueno, entonces estaríamos hablando, Carlos, de que hay debilidades en las finanzas públicas y en retrospectiva muchas tienen causas estructurales, ¿verdad? Y también otras que tienen que ver con el manejo, pues mismo, ¿verdad?, de los recursos del Estado, y que eso se ha venido reflejando en una abultada deuda, que como lo decía, el peso de la deuda es tal que de cada $100 que genera la economía, el peso de la deuda es tal que representa $90 de cada 100 que produce. Ahora bien, ¿qué otras debilidades podríamos encontrar en el caso de las finanzas públicas?
Entonces yo creo que cuando entramos al análisis de las finanzas públicas, hay que ver los dos lados clásicos, del lado de los ingresos y el lado del gasto público. Yo creo que por el lado de los ingresos, bueno, acabo de señalar que El Salvador por mucho tiempo fue uno de los países con la carga tributaria más baja, de las más bajas en el mundo. Esa situación ya no es así. Ahora tenemos una carga tributaria que es mayor que el promedio de América Latina, pero hay problemas en la regresividad de la estructura tributaria. Digamos, para los que no están familiarizados con este término regresivo, el sistema tributario es regresivo. Esto significa que los pobres pagan más impuestos en proporción a sus ingresos comparado con los impuestos que pagan los ricos. Entonces, eso es una característica que viola como un principio de equidad tributaria, digamos, la regresividad. Tenemos un sistema tributario regresivo. Bueno, la mayoría de países en desarrollo en el mundo tienen sistemas regresivos porque la mayoría de países en desarrollo, su base principal o su fuente principal de ingresos son impuestos indirectos. Por ejemplo, el IVA. El IVA es un clásico impuesto indirecto. Y entonces el IVA, aunque es bastante neutral en términos del efecto que tiene sobre los incentivos económicos, es regresivo. O sea, los pobres pagan más IVA como proporción de sus ingresos. Entonces, El Salvador, su base, su fuente principal de recaudación es IVA, y hay otros impuestos ahí indirectos que también añaden a la recaudación. Entonces, tiene un sistema regresivo, y eso creo yo que debería ser una aspiración en el largo plazo a ir cambiando eso, ¿verdad? Y diseñar un sistema tributario que esté en función de el que tiene más, que pague más, ¿verdad? Entonces, yo creo que ese es uno de los problemas por el lado de los ingresos, ¿verdad? Y por el lado del gasto, también hemos tenido un problema de que el gasto público no solo no ha sido eficiente, o suficientemente eficiente, sino que además también regresivo. O sea, los pobres, los más pobres, no son quienes más se benefician del gasto público.
Claro.
Incluso en salud sí, un poquito más, sí. En educación no. Y luego en el caso de los subsidios es clarísimo que no, ¿verdad? Porque para poner un ejemplo, la gente que recibe el subsidio de gas, lo recibe si cocina con gas. Pero sabemos que en El Salvador los más pobres históricamente y tradicionalmente han cocinado con leña.
Claro.
Entonces no reciben subsidio de gas. El subsidio del agua a través de ANDA se recibe si tenés conexión a cañería, pero los más pobres no tienen conexión a cañería, entonces tampoco reciben ese subsidio. El subsidio a la electricidad lo recibís si tenés conexión eléctrica, pero los más pobres no tienen conexión eléctrica. Sí. Incluso el subsidio al transporte, los más pobres, los bolsones principales de pobreza, están en las zonas rurales, y esas personas tampoco se benefician mucho del subsidio al transporte. Entonces tenés que los más pobres de los pobres no se benefician de los subsidios, y sin embargo hay lugares de ingreso más alto que sí lo reciben. Entonces ese gasto está mal focalizado. Y así, si entráramos al análisis de otros programas sociales, veríamos que hay una mala focalización y que los más pobres realmente no son los principales beneficiarios del gasto público. Entonces tenemos problemas por el lado de los ingresos y problemas por el lado del gasto.
Sí, qué cuestión realmente complicada, Carlos. Ahora bien, CEPAL, en uno de sus panoramas fiscales anuales, uno afirma de que la mayoría de países de América Latina han avanzado en lo que se llama consolidación fiscal. Eso se refiere, Carlos, a que sí, necesariamente la carga tributaria tiene que ser mayor, ¿verdad? Porque sí, yo recuerdo hace mucho tiempo, unos 20 años, como tú decías, no andaba ni en el 10 y hoy casi se ha duplicado, anda cerca de 18, casi 20. Sí. Pero, sin embargo, ¿verdad? Sería conveniente a nuestro radioescucha que les aclares en qué consiste eso de consolidación fiscal y qué más podría aglutinar este término, aparte de mejorar los ingresos tributarios, Carlos.
Sí, bueno, este es un término un poco genérico que utilizan sobre todo los organismos multilaterales, el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, la CEPAL, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, y con consolidación ellos se refieren como a una mejoría de la situación fiscal. Como lo comentabas hace un momento, el problema del déficit fiscal es también una pandemia. Casi todos los países tienen un problema de déficit fiscal. Entonces, ya sea porque gastan mucho, porque sus ingresos son insuficientes, y entonces consolidación fiscal implica tanto que aumentan los ingresos o que se reducen los gastos, o que hay una combinación de las dos cosas. O sea, implica, cuando hablamos de consolidación fiscal, implica que el balance de las finanzas públicas va mejorando, que se va cerrando la brecha del déficit, ya sea por medidas de ingreso o por medidas de gasto, y por tanto se va reduciendo el ritmo de endeudamiento público, y el manejo de la deuda pública se hace más sostenible. Bueno, otro término parecido es el tema de la sostenibilidad fiscal.
Sí.
Se supone que la consolidación fiscal debería mejorar la sostenibilidad fiscal.
Así
entonces es un término amplio para referirse a una mejoría en el balance de las finanzas públicas a través de una combinación de medidas de ingreso y de medidas de gasto.
¿Cómo no? Entonces, Carlos, como que se ha logrado tanto por el lado de los ingresos como por el lado de los gastos, pues hoy con esta irrupción de la pandemia como que ya se ha distorsionado, ya se ha echado, por así decirlo, o ha experimentado un retroceso este avance que se tenía, ¿verdad? Porque sí, es de hacer notar este avance. Quizás la principal que te dijera debilidad anda más por el lado del gasto, por lo que tú decías, porque ciertamente, viendo, poniendo la atención en el ámbito rural, la gente no tiene carreteras, no tiene energía, no tiene agua, entonces, ¿verdad? Claro, solo la población en los programas sociales, prácticamente solo la población urbana que tiene acceso a estos servicios se ve beneficiado en el caso de los subsidios, ¿verdad? Entonces, sí, como que por ahí anda principalmente esta falta de eficacia y eficiencia por el lado de los gastos.
Sí. Sí, como tú bien dices, con esta situación de pandemia, la situación obviamente se ha agudizado. El exministro Nelson Fuentes, al comienzo de la pandemia, proyectaba que los ingresos por recaudación tributaria iban a caer como en unos 700 millones de dólares este año, ¿verdad? Por el cierre de la actividad económica debido a todas las medidas de confinamiento social y de cuarentena que se tomaron anteriormente. Y por el lado del gasto, obviamente, también ha habido necesidades mayores. El bono de los $300 que se repartió a un poco más de un millón de familias a comienzos de la cuarentena, la primera cuarentena, ¿verdad? Los gastos en atender otras necesidades, las canastas que se han repartido, etcétera. Entonces, ciertamente ha habido un aumento de las necesidades de gasto. Y esto nos va a pasar factura, ¿verdad? Bueno, ya nos está pasando factura. Vamos a ver el cierre del año, cómo terminamos, porque por otro lado hay que señalar que también las señales de cierta recuperación económica también ya están a la vista. Sí. No, probablemente el golpe al final de cuentas no va a ser tan fuerte. Bueno, esto es una buena noticia en medio de la mala noticia. La mala noticia obviamente es que la pandemia nos ha caído, pero la buena noticia es que quizá en términos económicos no va a pegar tan fuerte como pensábamos en un momento. Así es. Obviamente eso no quiere decir que no nos va a pegar fuerte y nos está pegando fuerte, pero no tan fuerte, ¿verdad? Probablemente la contracción económica no va a ser tan alta como pensábamos. Probablemente el déficit fiscal no va a ser tan alto como pensábamos. De todas maneras, vamos a tener la mayor contracción económica desde la guerra, desde principios de los 80. Creo que desde eso no nos salvamos. Sí. Y de todas maneras vamos a tener un déficit fiscal muy alto.
Claro. Carlos, ahora bien, el manejo de las finanzas públicas en nuestros países, sobre todo pequeños como El Salvador, ¿verdad?, también se enfrentan, independientemente del gobierno de turno, a ciertas restricciones en el marco de la economía internacional, que tiene que lidiar con eso. ¿Cuáles son? Porque pues, la gente cree que a veces los gobiernos tienen amplia capacidad y hay cosas que no se pueden controlar, como las restricciones que tienen el ámbito externo. ¿Cuáles serían esas principales o la restricción principal que tienen que tratar los gobiernos de turno con esos acreedores y todo eso, ¿verdad? Sí. Que, en esa relación que tenemos con el exterior, Carlos.
Bueno, yo creo que hay varias restricciones. Muy bien. Muchas veces se ha señalado El Salvador, bueno, desde nuestros tiempos de estudiantes de economía en la UCA, ¿verdad? Ya hace se señalaba que somos una economía pequeña, abierta y dependiente, ¿verdad? Sí. Y esa dependencia se ha ido, creo yo, exacerbando con el tiempo. Ahora, básicamente, dependemos de Estados Unidos. De Estados Unidos, por el lado de las remesas, ¿verdad? O sea, las remesas, como sabemos, aportan más del 20% del PIB. O a ingresos equivalentes a más del 20% del PIB. Sin las remesas, el déficit que El Salvador tiene en su balanza comercial sería insostenible. O sea, no, el déficit, el año pasado, este año es muy atípico, pero el año pasado teníamos niveles de 12 mil millones de dólares de importaciones. y la mitad, 6 mil millones de exportaciones. O sea, nuestras importaciones son el doble de las exportaciones, y esto se traduce en un déficit comercial, claro, de más de 20% del PIB. Entonces, gracias a las remesas es que cerramos ese déficit a un déficit de cuenta corriente ya más manejable. Carlos, entonces, cuando caen las remesas, sí, ¿qué pasa? Bueno, se contrae la economía.
Claro.
Las exportaciones, nuestro principal mercado de exportaciones sigue siendo Estados Unidos. Cuando Estados Unidos entra en recesión o se desacelera, caen nuestras exportaciones. De hecho, la crisis del 2008-2009 nos pegó muy fuerte porque hubo una recesión en Estados Unidos. Entonces tuvimos ahí una caída de casi el 10% de las remesas y de casi el 20% de las exportaciones. Entonces ese es un factor que no importa cuál gobierno esté, no importa si está Arena o el Frente o Nuevas Ideas o quien sea que esté, eso es un factor que ningún gobierno puede controlar. O sea, si hay una recesión en Estados Unidos, eso nos va a pegar muy fuerte en remesas y en exportaciones.
Muy bien. A pesar de la escucha de nuestro programa Hablando de Economía, hemos llegado al final de la primera parte de nuestro programa. Regresamos en unos minutos. Vamos a escuchar algunos anuncios y avisos importantes. Radio YS UCA y Hablando de Economía regresa con ustedes.
Detengámonos un momento en nuestra charla en Hablando de Economía. Volvemos enseguida.